Señoras, señores, me alegro, buenos días. Por ahí sigue la borrasca, ¿eh? Por ahí sigue la borrasca que nos va a acompañar durante toda esta semana y que ha entrado por el Atlántico y que está dejando algunas nubes, algunas aguas en la mitad norte, chubascos aislados en el centro peninsular, por la tarde en algunos puntos de Galicia, Castilla y León, Asturias. Y así van las cosas, y así vamos sumando los días, y ahora ya hemos sumado 15 días. Hoy es el que hace 15 del mes de septiembre. Cuando pase lo mismo que ha pasado de septiembre, solo quedará una cuarta parte del año 2020, que la verdad hay mucha gente que está deseando que pase, que se vaya, que desaparezca, y con él que desaparezca todo lo que hemos tenido que vivir este año, con consecuencias trágicas en vidas humanas en el mundo entero y en ruinas particulares también en el mundo entero. Digamos además que del mundo entero en este país un poquito más, porque ya saben ustedes que España hay veces que tiene maldiciones históricas, y en esta, en fin, la Fiscalía considera que el gobierno no tiene nada que ver en ello, y por eso le ha dicho al Tribunal Supremo que, oiga, que todas las querellas interpuestas contra el gobierno por su gestión de la pandemia, que las guarde. Las hay de todos los colores, ¿eh? Las más relevantes lleva la firma de los propios sanitarios. Lo que, por lo que se sugiere, es que la acusación pública las va a enterrar todas. Pero vamos, eso se daba ya por descontado, ¿eh? Lo que quiere Dolores Delgado, aunque ella técnicamente se abstenga, es impedir que eso transite a más. Antes ha impedido la convocatoria de la Junta de Fiscales para evitar un debate que podría acabar con un disgusto para el gobierno. Son demasiado evidentes las negligencias, errores, retrasos del gobierno en este asunto. Una vez más, tenemos que volver a insistir una vez más en el relato simplemente descarnado de los hechos, ¿eh? Otra cosa es que eso merezca un castigo penal o no lo merezca. Pero sí que hay que preguntarse por qué. Ante el mismo virus, tenemos más muertos y más ruina que nadie, como le decía hace un segundo. En fin, es una obligación moral, política, ética, humanitaria. No es una casualidad, no es un accidente, no es un fenómeno meteorológico. Algo se hizo mal, muy mal. Mientras otros, con las mismas alertas, reaccionaron antes y mejor. Es decir, en el fondo, eso es lo que han exigido los denunciantes, ¿eh? Allí hay familias de víctimas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, asociaciones de médicos titulados superiores, etcétera. Dice, oiga, ¿y eso hay que dirimirlo en el Supremo, hay que dirimirlo en los tribunales? Bueno, vamos a dirimirlo en el Congreso, una comisión de investigación, sin valor punitivo, pero de enorme importancia. Si por mal que lo hayan hecho, hombre, a lo mejor la respuesta más justa a eso no es sentar el banquillo a Sánchez, o a Illa, o a Simón, el surfista, ¿verdad? Pero el gobierno no quiere que se investigue. Y desde luego tiene mayoría en la mesa del Congreso para vetarlo. En el Senado no, pero ahí está el PNV que le podría echar una mano. O sea, no, lo que no puede ser es que las dos únicas opciones sean sentar en el banquillo a nadie o extender un manto de silencio. Digo yo que habrá una intermedia razonable, ¿no? Saber en qué hemos fallado. ¿Por qué y qué se está haciendo para evitar que nos pase de nuevo? Porque la política está o debe estar para encontrar solución a cada problema, no un problema a cada solución. Y eso les compete a todos. Los ciudadanos nos miran a todos. Y no se les puede fallar de nuevo otra vez. Pero ya les digo, la Fiscalía no, tampoco nadie esperaba, ¿eh?, que fuera a colaborar con todo esto. De la pandemia le cuento ahora cosas, las investigaciones acerca de la vida que pueda haber fuera de aquí de la Tierra, que oiga, en un sitio tan vasto como el universo, pues algún sitio habrá, ¿eh? Pues solamente por la probabilidad de las miles de millones de millones de planetas que, pues por allí habrá alguna Irene Montero y alguna planta y algún, yo qué sé. Ahora estamos mirando el sistema solar, que es una cosa como el cuartito pequeño donde nos encontramos. ¿Qué han encontrado los científicos en las nubes de Venus? Es una noticia que hoy tiene mucha trascendencia en todos los medios y ustedes se fijan en el mundo. Han encontrado fosfina. La fosfina viene a ser un gas fétido que huele a una mezcla de ajo y pescado podrido, una cosa muy agradable, y que en la Tierra se suele utilizar como fertilizante para la fabricación de artefactos explosivos, incluso para la creación de drogas ilegales. O sea, vamos, en Venus no hay gente cultivando papas ni poniendo bombas ni drogándose. Lo que se sospecha es que esa fosfina, en las grandes cantidades en las que se ha encontrado en Venus, solo puede haber sido liberada por la presencia de microbios, de microorganismos, de los que son capaces de vivir sin la presencia de oxígeno. Y hay científicos que apuntan a que la cantidad de fosfina es 10.000 veces más alta que la que podría producirse por métodos no biológicos. Otros dicen, hombre, eso no es suficiente para dar por sentado que en Venus ha habido vida extraterrestre, aunque sea microscópica. Bueno, pues no sé, ya se pondrán de acuerdo, el tiempo lo dirá. Pero que en Venus huele a pescado podrido, eso parece claro. También es verdad que no es el único sitio donde huele a pescado podrido, ¿eh? La pandemia, ¿en qué punto está? Pues miren, 101 fallecidos desde el viernes. En las últimas horas en Madrid, 33 personas. Hay muchas preguntas que hoy se sigue haciendo el personal y además el personal cualificado. ¿Será cuántas de esas personas fallecidas les trajo el bicho a casa un simpático o una simpática que no quiso ponerse la mascarilla este verano porque le daba pereza? Pero también es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? Y también no hay que perder de vista el dato clave de cara a los próximos meses, que es la presión hospitalaria. La ocupación de camas en los hospitales por pacientes del COVID. Bueno, ha subido al 8,5. Es un punto más que el pasado viernes. Asumible todavía. Pero si no se detiene la progresión, llegará un momento en el que no lo sea. Sobre todo porque en las últimas horas se han producido el triple de ingresos que de altas. Es decir, esa tendencia significa que entra más gente de la que sale del hospital. Y esto Silvia Calzón, que es la secretaria de Estado de Sanidad, que es un cargo, por cierto, que se creó sobre la marcha para ver si se le da contenido a ese cascarón vacío, que es ese ministerio, decía esto.
Se puede comprobar que la situación no es comparable a la de la primavera en cuanto a nivel de capacidad asistencial, etcétera. No obstante, por supuesto que nos preocupa no solo a nosotros, sino también a todas las comunidades autónomas, ¿no? Estamos empeñados en que cualquier incremento, aunque haya una desaceleración de estos indicadores, nos indica que tenemos que seguir trabajando para controlar la transmisión de la infección.
Ahí están los colegios, hoy debutan los niños de Canarias, ayer debutaron los catalanes y los murcianos, y hay padres que estos días andan con la psicosis de qué hacen si a su jaimito se le empieza a caer la vela y comienza a tener mocos y dolor de garganta. Y ese, o sea, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en casa? ¿Se le puede llevar? Bueno, lo mejor es estar en contacto con el centro educativo en la medida de lo posible, pero en principio los síntomas con los que el niño no debería acudir al colegio son la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, vómitos, diarreas, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular. Eso a un niño se le ve enseguida cuando lo tiene. A ver, ya son, en fin, todos los niños hemos tenido y tienen tendencia a engañar un poco a los padres, que malísimo estoy, no quiero ir al colegio, ¿no? Pero esto se ve, ¿eh? Ahora mismo hay en España 212 colegios con algún tipo de incidencia. Es verdad que van al alza, pero también es verdad que en España hay más de 28.000 colegios, ¿eh? Con lo cual, hombre, una hecatombe precisamente no está siendo. Hay otras cosas en el día de hoy, déjeme que se las cuente ahora en titulares. Sin descanso.
Cientos de efectivos siguen luchando contra los incendios en Galicia, que han arrasado ya 8.000 hectáreas. Preocupan especialmente los 11 fuegos de Ourense, especialmente el de Vilariño de Conso, por la cercanía de las llamas a las viviendas.
Vacuna.
Hoy empiezan en Madrid los ensayos de la vacuna que realiza la farmacéutica Janssen. Participan 75 voluntarios en los hospitales de La Paz y La Princesa. El estudio empezó ayer en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.
En picado.
La compraventa de viviendas cayó en julio más de un 32% respecto al año anterior. En plena pandemia, el sector encadena 5 meses consecutivos a la baja, 4 de ellos con caídas superiores al 30%.
Partidazo de COPE ensayo.
El Real Madrid disputa esta mañana su único partido de pretemporada antes de debutar el domingo en Liga contra la Real Sociedad. Hoy a las 12 se prueba ante el Getafe con muchas bajas. No estarán Hazard, Bale, Isco, Asensio ni tampoco Odegaard. En el Barça, Arturo Vidal pone rumbo al Inter de Milán. El Atlético espera los resultados PCR y desde Francia, el entorno de Álvaro González, según informa Javi Gómez, niega que tuviera comportamientos racistas contra Neymar. Y en el Tour, etapa con 5 puertos de montaña y final en alto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Como les venimos contando y sin que esto haya supuesto ningún tipo de sorpresa, la Fiscalía se pone al lado del Gobierno, pide al Supremo que rechace todas las querellas por su gestión de la pandemia. Dice que no se aprecia indicios de delito. Tiene más claves. Patricia Rossetti.
El fiscal Navajas pide al Supremo que no admita las querellas. A lo largo de 300 páginas explica que los querellantes no ofrecen ningún argumento por el que deba considerarse arbitraria la actuación del Gobierno. Y si no lo ofrecen, será porque no lo fue, dice la Fiscalía. Para el Ministerio Público resulta contrario a las reglas de la lógica y a la sana crítica pensar que el conjunto de las administraciones españolas de distinto signo político obraron sin excepción de forma poco diligente. Y le resulta más absurdo si cabe pensar que también lo hayan hecho las administraciones sanitarias del resto de países de nuestro entorno. Y esa lógica, añade el teniente fiscal del Supremo, permite concluir que no se puede afirmar que las administraciones debieran haber tenido previsto un escenario como el que se produjo. Queda pendiente ahora el informe de la Fiscalía sobre las denuncias.
La conferencia episcopal se opone a la ley sobre la eutanasia que está impulsando el gobierno. Hay casos como el de Esther, tiene 55 años, un cáncer incurable que le llevó a desear acabar con su vida. Ahora, gracias a los cuidados paliativos que recibe, ha conseguido mitigar el dolor, recuperar las ganas de vivir. Carmen Lavallén.
Esther tiene una voz tan clara como sus ojos azules. Su testimonio impresiona. Hace 3 años que ya no hay tratamiento para su enfermedad, un cáncer con metástasis ósea que se lo ha hecho pasar muy mal.
Solamente sé que la desesperación era absoluta. Yo en ese momento, si la eutanasia hubiese existido, yo hubiese pedido que me matasen. Es que era imposible vivir con ese dolor.
Ahora, y tras casi un mes en cuidados paliativos en la Fundación Vía Norte Laguna, tiene muy claro que quiere vivir.
Cuando te ayudan a superar ese dolor y ese dolor se hace soportable, toda la idea de la muerte desaparece. Lo que quieres es todo lo contrario, aprovechar cada minuto.
Y en ello está gracias también a su familia. Su plan más inmediato, que la puedan ir a ver sus nietos, algo en lo que se vuelca todo su entorno como en todo lo demás, y así explica a COPE hasta el final.
La historia del día de hoy es la de Francisca Fernández Jiménez. Esta mujer vive en Huertas de la Magdalena, que es una pedanía de Trujillo, en Cáceres. A la tía Kika, que es como se la conoce cariñosamente, le ha tocado vivir la pandemia del coronavirus con 100 años recién cumplidos. De hecho, su cumpleaños ha tenido que celebrarse con menos pretensiones de las previstas. Eso sí, a la fiesta no faltó su familia, ni tampoco la policía local, que quiso felicitarla a través de la megafonía de uno de sus coches patrulla. La tía Kika es una de esas personas entrañables, que tiene siempre buen humor y que lleva toda esta situación con mucha, mucha paciencia. Aunque, como reconoce, el uso de la mascarilla le da un poquito la lata. No por tener que ponérsela, sino porque, como padece un poco de sordera, ya no puede leer los labios de la persona que tiene delante. Pero al margen de esto, esta mujer centenaria sigue haciendo una vida más o menos normal. Como los dolores no se van, dice la tía Kika, estoy muy bien. De hecho, ella tiene sus rutinas como coser y cuidar las plantas a diario. También disfruta viendo los concursos de la televisión e incluso si se descuida alguna de sus hijas, le hinca el diente a una loncha de jamón, a un trozo de chorizo. Sé que por el bien de mi salud no debo comer este tipo de cosas, asegura entre risas. Es Francisca Fernández Jiménez, una de tantas personas mayores que se están enfrentando a la pandemia con todas las precauciones y con el deseo de salir pronto de ella.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego.
¡Sonido imprescindible!
Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pedro Sánchez aprueba hoy su ley de memoria democrática, con la que pretende dejar en nada la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero. Tiene las claves de la nueva norma, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La ley de Pedro Sánchez da una vuelta de tuerca más a la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007. Proseguir con las exhumaciones de cuerpos, impulsar la identificación de las víctimas, retirar la simbología franquista que aún pueda quedar en España o dar un nuevo significado al Valle de los Caídos, una vez que Sánchez consiguió sacar de allí al dictador, representan extremos en los que ha trabajado el gobierno. De igual manera, creará un banco de ADN para facilitar identificaciones o prohibirá el enaltecimiento de la dictadura mediante una reforma del Código Penal. En dicho ámbito, abre la puerta a ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco. Otro paso novedoso llevará a la anulación de sentencias dictadas durante o después de la Guerra Civil. El estímulo económico ha arrancado ya con la convocatoria de subvenciones para 2020 por valor de 750.000 euros destinadas a actividades de recuperación de la memoria.
A ver qué nos cuenta la Mutua.
Pues que mira, que mucha gente se ha pasado a la Mutua, ¿eh? Pero además mucha. Como uno que yo me sé que pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio, sí, pero claro, luego empezó a pensar, pero, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como el que yo me sé. Vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la Mutua.
En Opel sabemos de eficiencia. Y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel. Aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
Los datos actualizados del coronavirus en la Comunidad de Madrid después del fin de semana nos dejan preocupados, no tanto en cuanto al número de contagiados, sino en la cifra de fallecidos y sobre todo de hospitalizados, que no paran de crecer. ¿Cuál es la situación a esta hora de la pandemia en Madrid? Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, no son buenas noticias, Álvaro. Lo único, como dices, es que los contagios han descendido respecto al viernes al pasar de los 974 a los 705. Lo malo es que ha aumentado el número de fallecidos de 26 personas a 33. Las que han perdido la vida por el coronavirus es el peor dato desde el 13 de mayo. En cuanto a los ingresos, tenemos 370 en el hospital, 370 más. Ahora mismo hay 2.583 personas y también hay más personas en la UCI, 345.
Pues ante estos malos datos, hoy empieza en Madrid un camino hacia la esperanza. Las pruebas de una nueva vacuna, la de la farmacéutica Janssen en los hospitales de La Paz y de La Princesa. La primera prueba en humanos aquí en España. 150 voluntarios van a recibir su primera dosis. El coordinador de este proyecto La Paz, Alberto Brovia, ha reconocido en Mediodía COPE que, al igual que ha sucedido con la vacuna de Oxford, aquí puede surgir algún problema.
Se está definiendo mediante todos estos ensayos clínicos su perfil de seguridad. No es raro que a lo largo del desarrollo de cualquier ensayo clínico pues se produzcan acontecimientos adversos que se evalúan y se analizan.
Si todo va bien, podremos tener los primeros resultados a final de año. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 15 de septiembre. Al final no ha habido que esperar hasta el final de la semana para ver llover en Madrid. Así ha sonado el chaparrón que caía en Carabanchel a eso de las 5 de esta mañana. No ha sido el único, también ha llovido durante la madrugada. Ahora te despiertas sin lluvia y con unos agradables 19 grados en la Puerta de Alcalá. No está previsto que caiga más agua, sí que bajen las temperaturas. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, porque este martes llega la segunda y última jornada también del debate sobre el estado de la región más atípico de los últimos años. Sin invitados, con 70 diputados tan solo y con muchas medidas de seguridad sanitaria. Turno de la réplica de la oposición al discurso de cerca de dos horas de la presidenta Díaz Ayuso, que ha dejado una docena de anuncios. Por ejemplo, uno importante en materia de sanidad, dirigido a atención primaria.
Este plan de acción a tres años implica una inversión de más de 80 millones en materia de recursos humanos. Por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales y, por otro lado, aumentar de manera progresiva la plantilla.
Además, como te anticipamos ayer aquí en COPE, anuncio para blindar la educación concertada y especial ante los ataques del Gobierno de la Nación. Se mantiene la promesa de bajar medio punto todos los tramos del IRPF, a pesar de que se espera una caída de más del 12% en la economía madrileña, y un nuevo teléfono para combatir la ocupación en Madrid, una especie de 112 para que los vecinos que la sufran estén asesorados y su caso llegue lo antes posible a la Fiscalía y a la delegación del Gobierno. Y una buena noticia para empezar este martes. Ayuntamiento de Madrid y Comerciantes del Rastro llegan a un principio de acuerdo para intentar reabrir este tradicional mercadillo. Quedan, eso sí, algunos flecos. Enseguida te los cuento. Ahora a las 7:23 toca hablar del tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? Ya está disponible la gama XT desde 15.700 euros. Y ahora también nuevo Kia XT en versión híbrida enchufable, con etiqueta cero y cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Si quieres saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas, escucha lo que te cuenta desde la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora vamos encontrando ya tráfico más intenso de entrada a la capital por la A4 en Pinto, A5 en Alcorcón, y en la ronda de circunvalación M40 vamos a destacar Villaverde A4 y el tramo de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2. Además, hay pavimento deslizante e incluso alguna balsa de agua por la lluvia caída en las últimas horas. carreteras, así que extremen la precaución y sean muy cautos.
En la M30, primeras retenciones entre Puente de Vallecas y Moratalaz, sentido norte, y acabamos de conocer que un joven de 19 años ha muerto atropellado en la calle Camino Ancho de Alcobendas. El 112 ha tenido que atender a los familiares del fallecido por una crisis de ansiedad. La policía local investiga los hechos. Estamos en las 7:24 minutos.
Y sí, a veces sucede. Sucede que después de recorrer miles de kilómetros y hasta incluso cruzar alguna frontera, lo sientes. Sientes como ese lugar desconocido te parece conocido y decides que ese, definitivamente ese, es tu lugar en el mundo. Eso es conexión. Como el nuevo Audi A3 Sportback que sientes que encaja perfectamente contigo. Nuevo Audi A3 Sportback por 280 euros al mes. That's connection.
Audi Sealco Motor, calle Colombia, Alcorcón. Sealcomotor.audi.es.
En cuanto al tiempo, después de una noche con un par de tormentas, no llueve hasta ahora en Madrid y tampoco está previsto que lo haga ya lo que queda de martes. No hace falta que cojas el paraguas. Si va a seguir la nubosidad y la bajada de las temperaturas hasta los 27 grados de máxima.
¿Renunciarías a vender tu coche en 2.000 euros más de lo que piensas? Ya móvil, hasta 2.000 euros más por tu coche. No lo dudes, tenemos necesidad de comprar 400 coches ya. En Ya móvil no perdemos el tiempo. En media hora, operación hecha. Ya móvil, necesitamos comprar 400 coches. Te pagamos hasta 2.000 euros más. ¡Ya móvil!
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5añoslg.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de una nueva reunión, el Ayuntamiento de Madrid y los comerciantes del Rastro han acercado posturas y han llegado a un principio de acuerdo para que este tradicional mercadillo vuelva a ofrecer sus productos. Y la pregunta que seguro que te haces, ¿va a abrir ya este domingo? Bueno, pues todavía no se sabe por qué faltan algunos flecos, algunos puntos por cerrar. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Tras 6 meses sin actividad en las calles del centro de la capital y una reunión de casi 3 horas, los vendedores del Rastro y el equipo municipal del Distrito Centro han acordado instalar un perímetro COVID que delimitará las zonas en las que se podrán colocar las tiendas. Eso sí, aunque haya habido avances, no todos son buenas noticias. Queda por definir el número de puestos, cómo se distribuirán en las calles y el aforo final que tendrá el Rastro para que su vuelta sea posible. Tal vez los puntos más complicados por la diferencia de opiniones que hay entre las dos partes. Por eso la Junta Municipal del Distrito Centro convocará una nueva reunión con los vendedores cuando la policía estipule la cantidad de personas que podrán acceder al recinto.
Pues a ver si hoy tenemos ya luz verde y te puedo contar en breve que este domingo reabre el Rastro después de más de 6 meses. Y te cuento también que la Policía Nacional ha arrestado a 3 hombres que simulaban atracos a camiones de mercancías. Los 3 individuos denunciaban los robos y acto seguido se ponían en contacto con el propietario de la compañía para extorsionarlo. Uno de ellos era trabajador de la compañía afectada. Los 3 detenidos ya han pasado a disposición judicial.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En grupos reducidos y adaptados al nuevo entorno. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Una formación con valores. Universidad Villanueva. Tu carrera para el mundo. Últimas plazas disponibles.
Existe un lugar único en el mundo que dice mucho de ti, tu casa.
Con Mondo Convenienza, tu tienda de muebles y cocinas a precios increíbles, puedes decorarla y renovarla con estilo y con una oferta de servicios pensados para ti.
Ven a vernos y disfruta como en tu casa. Te invitamos a un café.
Te esperamos en San Sebastián de los Reyes.
Visita nuestra web www.mondocom.es.
Mondo Convenienza, hogar con estilo al alcance de todos.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Con 19 grados en la Puerta de Alcalá, sin lluvia, pero también con alguna nube, así se despierta Madrid. Este martes 15 de septiembre, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todas las historias que te interesan con Carlos Herrera.
Ah.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30, oiga, 6:30. En Canarias parece que no pasa el tiempo, Fred. Fíjese cómo pasa, ¿eh? 1 hora y media aquí llevamos juntos. En este día de hoy, 15 de septiembre del 2020, en el que los científicos andan analizando el descubrimiento en Venus, que dicen que lo mismo ha habido vida microscópica. Bueno, pero aquí en España la pandemia no da tregua. Desde el viernes se han registrado 27.400 positivos, 101 fallecidos. La presión hospitalaria ha subido al 8,5, lo que supone un punto más que hace solo 4 días. Y la Fiscalía, como no, ha salido al rescate del gobierno, que paso está, ¿eh? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, pues ya está, claro. Al pedir al Supremo archive 50 querellas por su gestión de la pandemia. Y sigue negociando el futuro de los ERTE. Bildu se apunta a la fiesta de los presupuestos a cambio de concesiones para los presos de ETA y las cosas del devenir de todos los días en España. Déjeme que escuchemos estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hola, ¿qué tal? Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
¿Qué pasa, Mari Carmen de Castro? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de saludarte, Herrera.
¿Y el profesor Weideliban está bien también?
¡Hombre! Aquí con abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. ¡Grande, vamos, don vamos, Carlos! Vamos. ¡Bravo ahí!
Vamos a ver qué es lo que tiene por ahí Araquis. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, Herrera.
Las lecturas de Araquías.
Bueno, pues tres claves en la prensa hoy. Lo primero, lo anunciado aquí por Casado, esto de que el Parlamento investigue por qué somos los peores en la gestión de la pandemia. Bueno, parece puro sentido común, pero no se va a hacer. Todo lo contrario, la Fiscalía al rescate del Gobierno es lo que hoy destacan todos los periódicos. Lo segundo, que habrá presupuestos, no quedan dudas en la prensa, el Gobierno camina hacia ellos, en medio, eso sí, de rectificaciones, lo de los ayuntamientos, lo último, y con sus habituales socios preferentes. Uno de ellos aparece hoy en la portada de ABC, Arnaldo Otegi, que lo tiene claro, presos por cuentas. Y la tercera, los periódicos analizan hoy si hay otra manera de hacer frente a esta crisis. Entran al detalle de esa bajada de impuestos prometida por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, viendo todo esto, ¿tiene sentido una auditoría independiente, una investigación política? ¿No lo tiene, Gorge?
Bueno, si en España fuéramos capaces de hacerla, sí, claro, lo tendrías. Yo creo que si hay alguna comisión parlamentaria que tiene sentido, bien hecha, sería la de averiguar por qué España exhibe la peor gestión de toda Europa, pero dicho por medios internacionales, por servicios de estudios de universidades prestigiosas, por todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sabemos que las comisiones de investigación son espectáculos de desgaste político del adversario, donde más que aclarar la verdad, lo que se busca es enterrarla todavía más y tergiversarla y tal, ¿no? Entonces yo soy muy escéptico con la figura de la comisión de investigación. Y más allá de que no va a salir porque PSOE pues, y Podemos harán piña, entonces las del PP, la corrupción del PP saldrá, la corrupción de Podemos no, todo así, en fin, es el que manda, veta, o la verdad depende del que está en el poder, y entonces no interesa la verdad o no interesa en función de los intereses políticos del partido que manda, ¿no?
Sí, no. Pero esa comisión tiene que hacerse. Y si no la hace, si no la investiga la justicia, que lo veremos, porque el informe de la fiscalía no es vinculante. Y hemos visto casos mucho menores donde la justicia se ha intervenido. Yo estoy recordando el accidente de Angrois, el accidente del metro de Valencia. Ahí sí hubo una investigación judicial, aunque eran accidentes. Y en este caso, yo creo que, bueno, independientemente, tendrá que tomar la decisión el Supremo. Me gustaría saber si este va a ser el criterio que va a mantener la Fiscalía si se presentan querellas contra otras administraciones que no sean el Gobierno Central. Esto es una duda que a mí me asalta a esta hora de la mañana.
Es así. Las que van a perjudicar a las autonomías del PP.
Porque como ya estamos tan acostumbrados al doble rasero, pues esta es una pregunta que a mí me inquieta. Pero yendo un poco ya a la mayor, yo creo que si el Parlamento no investiga y si la justicia no investiga, pues tendrá que ser la sociedad civil la que investigue, porque aquí no se puede quedar 50.000 personas muertas como si no hubiera pasado nada. Es que aunque solo sea para aprender qué es lo que hemos hecho mal y no repetirlo en el futuro, o sea, no es tratar de echarle la culpa a nadie, es decir, ¿por qué tenemos las cifras peores? ¿Por qué ha pasado esto y qué es lo que tenemos que hacer para que no se repita? Me parece que es algo tan elemental que creo que si no lo hacen los cauces institucionales, pues lo tendrán que hacer, pues no sé, los colegios de médicos, las universidades, tendrá que haber una investigación necesariamente.
¿Qué se apunta de estas cosas en los periódicos?
Bueno, en El Mundo, lo decía Jorge, comparten ese escepticismo por las comisiones de investigación en el Parlamento, que normalmente no sirven para nada útil, pero también dicen que si alguna estaría justificada sería esta, para hacer un poquito de luz. Hay un enfermero con gran predicamento en redes sociales, tú creo, Herrera, que has hablado en alguna ocasión con él, firma como Enfermera Saturada. Yo creo que hace un buen cuadro de la situación a día de hoy en Twitter. No sé qué pasa, escribe, pero no hay país en Europa que esté en peor situación que el nuestro. Estamos en 9.000 casos positivos de COVID-19 al día, los hospitales vuelven a llenar plantas enteras, la atención primaria agoniza y para cualquier cosa hay 17 protocolos diferentes. Y sobre ese archívese general de la Fiscalía, no esperábamos otra cosa, pero apunta Marduenda con ironía hoy en La Razón. Estamos ante un caso de impericia profesional espectacular. Miles de abogados que han hecho su trabajo mal y se pregunta, ¿pueden tantos abogados estar equivocados en la formulación de sus querellas hasta el punto de que ni una puede ser al menos admitida a trámite, aunque después se archive?
Lola Delgado, caretas fuera, ¿eh? No, ya no disimula.
Nada,
está
nada.
Ahí
nada.
Para lo que está. O sea, debería aparecer en las fotos directamente detrás, como un guardaespaldas de Sánchez.
¿Os parecieron interesantes las explicaciones de Casado sobre la investigación de Kitchen?
A mí me parece que ayer en tu entrevista, hay un corte que está circulando bastante por redes, me parece que estuvo bien, quizá un poco tarde, porque lo que dijo ayer lo podía haber dicho al día siguiente de que salieran en tromba contra él por todo el asunto de la Kitchen. Lo mismo, podía haberlo dicho antes, o sea, quizá le faltaron un poco de reflejos, pero lo que es el contenido de lo que dijo, es decir, ni justicieros ni tampoco permisivos, es decir, no vamos a levantar una causa general, no vamos a empezar a renegar de cualquier cosa que huela a la época de Mariano Rajoy, pero tampoco vamos a ser permisivos si hay alguno, que yo no sé si queda alguno, algún cargo, algún vínculo con gente que pues, efectivamente esté complicada en asuntos tan feos como la Kitchen. Me parece que ese es el equilibrio por el que Casado fue elegido en primarias, y gracias a Dios, porque yo creo que si ahora mismo estuviera al frente del Partido Popular María Dolores de Cospedal, o incluso la de Santa María, el Partido Popular lo tendría bastante
bueno,
difícil.
Yo no lo sé, porque no sé, Jorge, qué es lo que sugiere ese planteamiento, qué es lo que estás sugiriendo, que tanto Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santa María no serían, digamos, implacables contra la corrupción. Yo creo que sí, no veo
pero
ningún motivo.
Pero están más vinculados a los hechos que
están
se investigan,
más vinculados, Carmen, a unos hechos, pero no veo por qué pueda ser mejor unos u otros. Yo creo que sencillamente es cierto que no solo el Partido Popular, me parece a mí que cualquier formación política al final, porque todas las formaciones políticas unas u otras, pues tienen al final siempre escándalos, casos de corrupción, de supuesta corrupción, y al final lo que tienes es que ver cómo reaccionas ante eso, y yo creo que estuvo muy bien el equilibrio, ¿no? Es el equilibrio entre decir una cosa es no amparar y no tolerar y no, digamos, tapar nada porque hayan sido de tus compañeros de partido, y otra es también mantener un poquito de ecuanimidad, de respeto a los procedimientos judiciales y de no hacer juicios paralelos, o por lo menos de no castigar a la gente y condenarla preventivamente cuando no hay nada. Es decir, es que la presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de Derecho. Es que lo tenemos todo, y una cosa es la ejemplaridad, y está muy bien y reclamar ejemplaridad, pero también lo fundamental de un Estado de Derecho es que los inocentes no tienen que demostrar su inocencia, y esto pues a veces se pierde.
Ya. Bueno, ¿qué comentarios hay en la prensa sobre lo que nos contó?
Mira, en La Vanguardia creen que esa contraofensiva de Casado pasaba por esta comisión por comisión, ¿no? Registró la de la pandemia, cuando al PP le esperan en el Parlamento con esa comisión sobre la trama de espionaje, que por cierto va a dar esta mañana sus primeros pasos. Marisa Cruz en El Mundo es de las que opina que no dice la verdad Casado cuando asegura que todo esto no le preocupa a día de hoy, porque de momento el único imputado no es afiliado. Todo el partido está en vilo, escribe, porque si las informaciones se confirman va a ser difícil separar las responsabilidades individuales de las colectivas. Escribe hoy Ignacio Camacho que Sánchez se resiste a admitir que la pandemia ha dinamitado su agenda, y del mismo modo, apunta Natalia Junker en El País, a Pablo Casado esta investigación de Kitchen le ha cambiado el paso por completo. Lo previsto era un curso político de desgaste del gobierno por el coronavirus y por los malos datos económicos, y ahora se ve obligado a reaccionar ante los escándalos, el próximo disparo achicando los espacios de su agenda política.
Bueno, el gobierno que acierta cuando rectifica, esta mañana decís en el editorial del Mundo, Gorgue, el último episodio de lo de los ayuntamientos, que le ha pillado en un renuncio, y la regla de gasto no se podía cambiar hasta que se ha cambiado.
Es que para llegar a este punto no se podía empezar por aquí. Sí, yo creo que el gobierno tiene un problema de soberbia como modus operandi. Si no puedes estar todo el día declarando tu amor al diálogo, al talante y a la negociación y tal, y actuar sistemáticamente por sometimiento y rendición del adversario, incluso del socio. Es decir, para llegar a este punto no podías saberlo antes, y te lo habían hecho llegar todos los ayuntamientos, sí, y partir por la mitad a la Federación de Municipios y Provincias. Ya todo este lío se lo podían haber ahorrado para llegar al mismo punto que le pedían. ¿Por
bueno,
qué?
Bueno,
porque
bueno,
están acostumbrados a esto, a todos, bueno, o triunfo, pero sí, en este caso no les ha salido por una razón.
Aparte de la soberbia, había 14.000 millones por el camino.
Claro, sí, por la pasta, pero tú tienes que saber que para llegar a ese punto, para llegar al botín, ese botín es de alguien, que es de los vecinos de los ayuntamientos, no es tuyo.
Sí,
entonces tienes que hablar,
tirar cosas de la basura, sin montar un escándalo por el camino y todas las cosas estas, pero claro.
Y además aquí, Carmen, no han podido hacer la clásica jugada de los que no están conmigo son fachas, ¿verdad? Es que lo que se han opuesto gente del PNV, de Podemos, de Izquierda Unida.
Es que la pasta es la pasta, y la pasta al final es lo más transversal que existe en el mundo. Y bueno, efectivamente, lo tenía muy fácil realmente, y la lógica, yo creo, había escuchado incluso a Cristóbal Montoro decirlo. Es decir, si Europa ha dejado en suspenso el pacto de estabilidad, que es de donde se derivan todas esas normas, digamos, de ortodoxia presupuestaria, si Europa lo ha dejado en suspenso, la solución es dejar en suspenso la regla de gasto, que es el corsé que le impide a los ayuntamientos gastar. Y me parece, era tan sencillo como eso, que es al final lo que se va a hacer. Pero eso no le permite a María Jesús Montero y al gobierno central meter la mano en la caja, que era lo que realmente quería pillar ahí, esos 14.000 millones, pues porque la situación de las cuentas públicas está muy complicada.
Mire, profesor, esto le gustará. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, ha prometido una rebaja fiscal de medio punto en todos los tramos de IRPF. Bueno, ¿eso quiere decir que hay otra manera de combatir la crisis?
Hombre, las medidas, digamos, son medidas efectivas, don Carlos, al estilo de los países que tiran adelante, y sobre todo para impulsar la economía. A mí me parece muy bien. Y no solo esto, también leí ayer, creo que era en El Mundo, que hay una precisión muy importante, la ley de mercado abierto, es decir, que cualquier empresa, cualquier entidad con autorización para operar en territorio español podrá operar tranquilamente en Madrid. Ojo, también que se diga todo, porque esto, quiero decir, es un aperturismo brutal, y además, sobre todo, fomentar la economía de una manera singular.
Esto, ¿y qué os parece, por cierto, el movimiento que hace ahora Vox de crear un sindicato?
A mí me parece muy es de calado, ¿eh? Es un movimiento ideológico importante porque va por el voto de izquierda, por el voto obrero, que es el voto obrero, digamos, pero con conciencia nacional fuerte, ¿no? Del que pone la bandera en su pisito de Vallecas, el que pone la bandera en el balcón, ¿no? Ese es el objetivo ahora de Vox, que se ha dado cuenta que no puede quitar más votos al PP, digamos, de clases más acomodadas, y a por lo que va directamente es a por el voto de PSOE y Podemos. ¿Y cómo lo hace? Pues efectivamente utilizando el lepenismo, utilizando el proteccionismo, sin nada de liberalismo económico. Ahora ha pedido la subida al salario mínimo, ha montado un sindicato, es decir, está siguiendo la hoja de ruta, sí, de, digamos, del nacionalpopulismo francés, ¿no?
Pero efectivamente no es solo eso, es crear un movimiento, es claro, algo más que un partido político.
Que unifique la clase social con la patria, ¿no? Con la
pero
nación.
Esto tiene unas, y esto está directamente inspirado por Steve Bannon. De hecho, el movimiento se llama así, digamos, toda esa corriente que capitanea y que pastorea Steve Bannon, no solo en Estados Unidos sino en Europa, se llama así, The Movement, y lo que quieren es básicamente superar lo que es únicamente un partido político para crear el concepto del movimiento, que aquí en España no suena de algo, he de decir, pero no quiero que sea este el caso, pero es el antecedente de partido, sindicato y demás. A mí no me gusta.
Bueno, con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy, los ayuntamientos como referencia.
¿Para qué sirve el superávit, don Carlos? Pues para ahorrar y disponer de reservas de las que echar mano cuando las cosas se tuercen. Eso es lo que procura cualquier empresa o entidad cerrando el ejercicio con excedente, don Carlos. La acumulación de superávits es lo que lleva a contar con recursos propios recios y reducir la dependencia del endeudamiento. Y no solo en el sector privado tiene que actuarse así, también en el sector público. Por estos lares, empero, don Carlos, no ha habido mentalidad de superávit público en los últimos años y sí veleidad por tamaños déficits, precipitándonos tales desaguisados a la asfixiante disyuntiva financiera en la que estamos al día de hoy. Sin embargo, y por fortuna, se da una edificante excepción en el conjunto de nuestras administraciones públicas, los ayuntamientos, que desde el año 2012 se tomaron muy en serio la responsabilidad de sus cuentas y han ido cerrando en su conjunto con superávit. En 2018, por ejemplo, don Carlos, fue el superávit de 6.120 millones de euros, y esto alivió el déficit público de España, que se saldó con 30.495 millones, es decir, que sin los ayuntamientos hubiéramos ido a 37.000 millones de déficit público. Y el superávit fue de 3.839 millones en 2019 por parte de los consistorios, y esto acolchó los más de 35.000 millones de déficit habido el pasado año. Ahora, apremiados por las circunstancias, los ayuntamientos necesitan echar mano de sus superávits para atender necesidades locales. Es su dinero y son ellos los que han de decidir cómo apoyar a sus economías ciudadanas. No es justo que los ahorros municipales los malgasten otros entes públicos, don Carlos, que solo saben recitar déficit, déficit, déficit y más déficit.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahí está Leroy Merlin.
Sí, porque nos quiere hablar de ese trabajo en casa. Hay que olvidarse de la oficina improvisada que tenemos algunos o que tienen algunos y entrar en un lugar de concentración creando un espacio cómodo y ordenado de trabajo para ti o un estudio para tus hijos en casa. En Leroy Merlin tienes un montón de soluciones a precios increíbles, como la mesa escritorio vintage desde 72,57 euros o el Flexo LED táctil Alex desde 34,99 euros. Con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, ¿eh? Solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Con la oncenada, buenos días.
Buenos días. Qué temporada más triste esta sin movimiento de dinero, ¿verdad? No se habla de fichaje, no se habla de nada. Aquí al único que fichan Mbappé, todos los equipos, es a Lautaro, ¿Tú no te has dado cuenta que Lautaro? Yo no sé si lo lleva Iván Redondo, porque lo ponen todos los equipos, ¿eh? Lanza los globos sonda. Hoy el Barcelona, mañana está, que es muy malo, que no vaya a ningún lado. Porque de verdad el Madrid es quien está interesado. Ayer decían que Lautaro venía al Madrid, el Madrid ha dicho que viene de coña, claro. de quien está interesado en Madrid son de dos grandes fichajes. Uno, largar a Bale, que es el fichaje más grande de la historia.
Ese sería bueno.
Que también lo debe llevar Iván Redondo, que lo pilló en el campo de golf y la metió doblada. Pero, y otro, que es fichar a Mbappé, lógicamente. Claro. Fichar a Mbappé, que tiene 21. Claro, Mbappé también cobra 21 millones por año, ¿eh? Netos.
Bueno, pero tiene 21 años, claro.
Sí, eso sí, significa que cada vez que vaya
a jugar golf. Y no juega
en cualquier caso, no, lo importante es que no juegue al golf.
No juega al golf. Claro. No juega al golf. Quien sí se ha ido ya del Barcelona es Arturo Vidal. Mira, dinerito que se ahorran. Y Luis Suárez, que está loco por quitárselo de en medio también. Parece mentira que ya un club como el Barça esté loco por quitarse nóminas. Esto parece que estamos hablando de panificador.
Oye, que tiene que ha perdido 98 millones. Es que, este año. 98.
Ya. Y hoy vuelve el Tour. Hoy la etapa de hoy. La etapa de hoy es el comienzo en los Alpes, 5 puertos de montaña, no son duros, pero claro, después de la subida del otro día y que mañana hay 2 puertos de categoría especial, yo lo que hago es, yo me siento delante, además, yo me pongo delante y critico a los que no le echan coraje. Yo con un heladito en la mano,
Digo,
qué poca sangre tiene tú. Se me iba a escapar a mí enseguida. Es fácil criticarlo, sí.
Pero... Bueno, ahora, damas y caballeros, estamos llegando ya a las noticias de las 8, con permiso.